7 de la mañana, 21 minutos. Saludamos a esta hora al presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, el doctor Juan Pablo Córdoba. Doctor Juan Pablo Córdoba, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días.
Muy buenos días, Luis Carlos. ¿Cómo están?
Bien, muchas gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. Quiero empezar, doctor Córdoba, con el concepto más fácil, porque este negocio que plantea la familia Gilinski, don Jaime y don Gabriel, pone frente a la mesa una figura que no se utiliza mucho en Colombia, que sí es una figura conocida internacionalmente, y es lo que algunos llaman un hostile takeover, una toma hostil de una compañía. Primero, ¿se puede catalogar esto como toma hostil? ¿Es lo mismo? ¿Cómo se puede ver este negocio en Colombia?
A ver, como dice usted, arranquemos, digamos, desde lo más sencillo, y es que cualquier empresa que está inscrita en una bolsa de valores en cualquier parte del mundo, y en este caso en la Bolsa de Valores de Colombia, pues cualquier persona puede comprar acciones de esa compañía. Los diferentes mercados tienen reglas similares para que cuando una persona o un grupo de personas relacionadas quiere comprar un paquete importante de acciones, eso se haga público y se haga transparente a todos los participantes para que todo el mundo tenga esa información. En el caso de Colombia es del 25%, o sea, cualquier persona puede comprar acciones en el mercado de valores en cualquier momento. Si va a exceder el 25%, tiene que hacer lo que se llama una OPA, una oferta pública de adquisición. Es contarle a todo el mercado: oiga, yo estoy creciendo mi participación, o estoy aumentando mi participación en esta compañía y voy a tener ya una participación relevante, que en Colombia se establece en el 25%. Y definitivamente, si va a adquirir control, o sea, va a tener más del 50% de la compañía, es obligatorio hacer una OPA, una oferta pública de adquisición. Entonces, ese, digamos, es el modus operandi normal.
Sí.
Coloquialmente se conoce como hostil una OPA que no es acordada con un grupo de accionistas. En Colombia hemos tenido muchas OPAs donde se anuncia, digamos, que comprador y vendedor se pusieron de acuerdo en la venta de paquete accionario. Ese acuerdo es por el 25% o más, o llevaría, digamos, al comprador al 25% o más de la participación en la compañía, y de ahí que se tiene que hacer una oferta pública, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede normalmente, es un acuerdo entre un comprador y un vendedor que se hace público. En este caso, pues no hay ese acuerdo, simplemente se está diciendo: yo tengo una intención de adquirir hasta el mínimo el 50.1 y hasta el 62.5% de esta compañía, y lo voy a hacer a través del mecanismo público que es reglado, transparente, y que está establecido en la normativa colombiana. Y por lo que no hay un acuerdo previo, pues se está, digamos, calificando como hostil, pero es simplemente que no hay un acuerdo previo con un grupo de vendedores.
Mejor dicho, esto voy a tratar de ponerlo de la mejor manera sin ofender a nadie. Es como alguien pone un hueso grande para que salga alguien a comérselo de los accionistas y dice: este es el hueso más grande que hay. El que quiera, venga y cómaselo, pero yo me voy a quedar con la mitad de la empresa o más.
Pues la
o con el control de la compañía.
Exacto, la oferta es por el control y es el mínimo. Entonces, digamos que si llegaran vendedores por el 30%, pero no llegan al 50%, pues la OPA no sería exitosa y simplemente pues no hay transacción.
¿Hay términos, tiempos?
Sí, la normativa en Colombia pues tiene unos términos que son de plazos, digamos que plazos máximos, digamos, ¿no? Entonces, en este momento, digamos, se radicó la OPA en la superintendencia. La superintendencia tiene 5 días para revisar toda la documentación y digamos, tener claridad sobre si está todo en regla o no. Si está todo en regla, pues la superintendencia autoriza, digamos, que se haga la OPA. Para eso ahí posteriormente el comprador o el potencial comprador tiene un plazo de 10 días para hacer un anuncio, pues el aviso público, publicar el aviso donde estarían ya el detalle de las condiciones, de qué condiciones sería la adquisición. Y tiene, la normatividad establece un plazo de mínimo 10 días hábiles y máximo 30 días hábiles para ese periodo, digamos, de entrega de ofertas. Entonces, en el aviso se fijaría a partir de qué día empiezan a correr esos 10 días, o los 30 o los 20, los que se establezca en ese proceso. Y al cierre de ese periodo, en la bolsa, quienes quieran participar, pues tienen que entregar en la bolsa su intención de vender el día, digamos, límite que se establece en el aviso, la bolsa pues hace la relación de quienes se presentaron y si se cumplieron las condiciones de la OPA. Si se cumplen las condiciones de la OPA, se procede a la adjudicación y a la liquidación de la operación. Si no se cumplen, pues como decía, la OPA se declararía, digamos, no exitosa, en el sentido de que no se cumplen las condiciones mínimas y, digamos, todo continúa igual.
¿Cuál es la fecha de esto?
No, como le digo, el cronómetro empieza con el aviso público de oferta, ¿sí? Que debe suceder, pues, digamos, como le digo, entre los próximos 5 y 15 días hábiles aproximadamente.
¿Y de ahí en adelante son cuántos días?
Mínimo 10 y máximo 30.
Mínimo 10, máximo 30. ¿En ese periodo la acción de Nutresa se sigue transando o se queda tiesa?
La acción de Nutresa debería restablecer su negociación una vez la superintendencia autorice la OPA y se publique la visa de oferta. Una vez publicada la visa de oferta, se reanuda la negociación.
Ahí se reanuda la negociación, es decir, que el precio que ofrece la familia Gilinski puede ser aceptado o no aceptado teniendo en cuenta las condiciones de mercado.
Sí, digamos que una vez se reanude la negociación, pues el mercado, ya todo el mercado tiene esta nueva información, que hay un potencial comprador por un valor de compañía que supera el valor último de transacción. Entonces, digamos, los agentes van a incorporar esa información en sus decisiones y pues seguramente el precio va a reflejar algo de esa nueva información. ¿Va a transarse exactamente al precio que está ofreciendo el comprador? Pues no se sabe, pero pues algunas personas supongo querrán que así sea. Pero quien compre pues no va a tener la certeza de si la OPA va a ser exitosa o no, entonces pues hay un cierto nivel de incertidumbre, pero sí es claro que cuando se reanude la negociación, pues esa será una información nueva que será incorporada en las negociaciones en el mercado.
Doctor Juan Pablo, buenos días, lo saluda Juan Lozano. Para entender bien esta operación, si nos trasladamos a los cuarteles del grupo empresarial antioqueño, ¿qué opciones tienen? Ellos pueden decir, unas compañías venden, otras no, tiene que ser necesariamente ese precio, pueden simplemente decir, no nos interesa y como tienen, la mayoría muere la operación. Desde la perspectiva del GEA, ¿cuáles son las aproximaciones a esta OPA hostil?
Sí, pues yo en este momento, y yo creo que un punto importante, doctor Juan, es que en el mercado público de valores, digamos que todo el mundo está en igualdad de condiciones, ¿no? Y eso yo creo que es bien importante. Entonces aquí, pues cualquiera que tenga acciones en la compañía, pues está en la misma situación y tiene básicamente dos opciones. Participa o no participa en la OPA en el lado de venta, ¿cierto? Entonces, pues obviamente el accionista pues está haciendo las evaluaciones de si le conviene a ese precio vender o no su participación en la compañía. Ahora, uno también puede suponer que un grupo que es controlante de una compañía pues tiene consideraciones que van más allá del precio, ¿cierto? Entonces dirán, pues el precio puede ser un precio atractivo, pero ¿qué sucede con mi decisión estratégica de ser dueño de esta compañía o no? Digamos que en este caso, como se mencionó, no hay un acuerdo previo con los vendedores. Y en ese orden de ideas, pues posiblemente haya una discusión que vaya más allá del precio con razones estratégicas. Entonces, pero la decisión es participar o no participar en la OPA, como la de cualquier accionista.
Señor presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, ¿es verdad que esta operación, si es aceptada, podría poner a jugar al Grupo Gilinski de nuevo incluso en Bancolombia?
No, pues primero no le sé decir. Y pues digamos que la información que tenemos en este momento es exclusivamente sobre la OPA de Nutresa.
Doctor Córdoba, le saluda William Calderón. Tratando de hacer una lectura de la significancia, el significado que tiene esta gran negociación, ¿podría leerse como que se muestra una gran confianza inversionista en el país? ¿O qué lectura se le puede dar?
Hola, doctor William. No, yo creo que dos mensajes muy importantes. El primero que usted menciona, yo creo que sí, es, digamos, después de este año y medio tan complejo y en particular, digamos, los meses de abril, mayo y junio en Colombia, yo creo que este tipo de transacciones grandes, corporativas, pues dan una señal de confianza y de, digamos, valor de estas compañías que tenemos en el país, y yo creo que eso es una noticia buena. Siempre que hay interés de un grupo de inversionistas por mejorar su posición, ampliar su posición en Colombia y en estas magnitudes, pues yo creo que es una gran noticia. Y yo creo que hay otra noticia también, es que pues el mercado de valores en Colombia en el último año y medio, a raíz de la pandemia, estaba un poco postrado frente a lo que ha venido sucediendo en otros mercados que ya presentan recuperaciones, inclusive crecimientos importantes frente a lo que tenía antes de la pandemia. Y Colombia está un poco rezagado, y yo creo que también es una señal diciendo las compañías en Colombia están valoradas por debajo de su valor, digamos, que un inversionista conocedor podría estar dispuesto a pagar, con lo cual yo creo que hay una señal importante para el mercado de confianza y de mejora en las valoraciones de las compañías.
Sobre esto último, escuchándolo, doctor Juan Pablo, pues lo que hace esta oferta es realmente mover la bolsa de valores de Colombia, que estaba prácticamente tiesa. El desempeño de las acciones estaba regular, tendiendo a mal. Las cosas no se estaban moviendo. Ahora, si uno ve la acción de Nutresa, este es el mejor momento en 10 años después de esta oferta que realizan. Esto dinamiza la economía del país. Es decir, esto no tiene hueso malo. Además, esto ya es cosecha mía, que dentro del gobierno corporativo de las compañías, hacer lo mejor que corresponda para sus accionistas es lo que se tiene que hacer, y cuando les presentan tremendo hueso, ¿no?, con carne deliciosa para comerse, pues no veo mejor elemento dinamizador de la economía y de la bolsa en Colombia.
Así es, yo creo que pues es una señal positiva, como decíamos, de confianza, de que las compañías son compañías pues buenas, importantes, que juegan un papel considerando la economía. En este caso, pues Nutresa es una compañía que no solo está en Colombia, sino en más de 15 países de manera directa, y que en efecto los precios de las compañías en este momento pues han estado rezagados frente a lo que ha venido sucediendo a nivel mundial, y pues es una señal importante para los inversionistas en Colombia, lo cual creo que es pues una muy buena noticia.
Es el doctor Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia. Muchas gracias por darnos unos minutos, muy amable, muy gentil.
Con mucho gusto, hasta luego.
7:33, esto es la FM, las noticias como son.